¿Lo encontró? Si hay alguien a su lado que no tenga Biblia, a lo mejor el nuevito le puede prestar ahí para que puedan leer juntos. Vamos a leer esta palabra. Nos ponemos de pie, amado hermano, vamos a leer honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice:
¡Amén!
Aleluya.
Aleluya.
Gloria al Señor.
Gloria a Dios, aleluya.
Bendito
es tu nombre.
Primera de Timoteo, capítulo. Segunda de Timoteo, perdón, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dije primero, ¿no? Segunda, dije. Hermana, no me confunda. Segunda, dije yo. Segunda de Timoteo. ¿Lo encontraron? Cargamos lectura entonces, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que indes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén y amén. Cierra sus ojos un minuto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias en esta noche, amado Dios, por tu infinito amor y tu misericordia. Yo quiero, Dios mío, Padre amado, por misericordia, darte gracias por este lugar, por esta casa de oración, por estos mis hermanos que están aquí, Dios mío, reunidos en esta noche. Yo, Dios mío, he sido invitado para compartir la palabra, Padre, pero yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida, Dios mío. Que no sea hablando yo, Dios mío, sino tu Espíritu en mí. Unge mi boca, mi labio, mi lengua, mi voz, Dios mío. Úngeme de la mollera a la planta de los pies. Que esta palabra fluya a través de mis labios como río de agua viva, Padre. Que donde quiera que estén escuchando, Dios mío, a través de la internet, los que están aquí en esta hora, Dios mío, sean, Padre Santo, bendecidos, edificados, corregidos, instruidos, y aquel que va suelto, desviado, torcido, Padre, esta palabra lo enderece, Dios mío. Yo quiero predicar, Padre amado, esta palabra para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento y le damos palmas de alabanza al Señor. Si son para el Señor, son fuertes. Gloria al Señor. Cristo vive. Estamos viviendo un tiempo difícil. Dicen por ahí los que me escriben y los que escucho en radios y en televisión, que alguna vez han hablado de mí, dicen que ellos consideran de que yo soy un predicador que voy al grano, no ando con muchos rodeos ni muy largas, amado hermano, presentaciones del sermón, del mensaje. Siempre trato de ir al grano en el asunto. Estamos viviendo tiempos difíciles. Poquitos aménes. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Por qué son difíciles los tiempos que nosotros estamos viviendo? ¿Será porque, amado hermano, han venido muchas catástrofes sobre la faz de la tierra? ¿Será porque hoy en día hay muchos terremotos, muchas cosas en el mundo, amado hermano, que están sacudiendo al planeta Tierra? ¿Muchas catástrofes naturales? Están viviendo quizá, amado hermano, tsunami, terremotos, estamos viendo muchas señales, ¿no? Todo eso, amado hermano, nosotros sabíamos que iba a venir por la palabra, porque leemos la Escritura, porque leemos el Evangelio según San Mateo capítulo 24, porque leemos el Evangelio de Lucas capítulo 21, que nos habla que en el tiempo final habrían señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Nosotros sabemos que todo esto iba a venir. Todo esto que ha venido, amado hermano, no afecta a la iglesia, no la afecta. Todas estas señales que la naturaleza, amado hermano, Dios ha permitido que a través de la naturaleza se levanten todas estas señales en el mundo, Son señales, amado hermano, para que la gente entienda, venga a Cristo, porque el tiempo del fin ha llegado. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? A la iglesia eso no le afecta. A la iglesia le advierte de que el tiempo del fin ha llegado, que debemos estar velando, orando. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay señales, amado hermano, pero hay señales que sí le afectan a la iglesia. Hay señales, amado hermano, que golpean duramente a la iglesia. Los terremotos golpean a todo aquel que sea afectado en el área terrestre, pero no a la iglesia. Puede que una iglesia local sea afectada en la parte estructural del templo. Pero de lo que la Escritura habla, amado hermano, es cuando habla el apóstol Pablo del tiempo final, habla, amados hermanos, de que vendría algo que afectaría, amado hermano, en el corazón de la iglesia. Esto es la apostasía.
Aleluya.
La apostasía dentro del mundo cristiano. ¿Qué es lo que es la apostasía? ¿Es una hermana? ¿Que se apellida apostasía? No. Apostasía es, amado hermano, dice el diccionario, volverle la espalda a Cristo. Darle la vuelta a la espalda a la fe verdadera. Dice el diccionario que uno de los significados más simples para apostasía es divorcio. Apostasía. Negar la fe verdadera. Pero un apóstata no es aquel que se va del evangelio y renuncia al evangelio. Un apóstata es aquel que está dentro del evangelio, sigue llamándose cristiano, sigue llamándose hijo de Dios, pero ahora ya no está casado con la fe de Cristo, ya no sigue predicando lo que predicaba antes. Alabado sea el nombre del Señor. Un apóstata es aquel que cambió sus convicciones, lo que creyó en el principio. Para ser un apóstata primero tuvo que haber sido uno verdadero. Espero que aquí en esta noche no haya ningún apóstata. Alabado sea el nombre del Señor. Apostasía, volverse atrás, dice el diccionario. Primero tuvo que haber estado dentro y luego, amado hermano, se desvió. Es como el tibio. Para ser tibio, primero tuvo que haber estado caliente. Si no estuvo en ebullición, no puede ser tibio. A su nombre, gloria. Qué silencio esta noche. A lo mejor me equivoqué de iglesia y yo estoy en la iglesia bautista. Señor, reprenda al diablo. En la iglesia pentecostal conoce el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dice mi hermano? Hay que adorarlo, hay que bendecirlo. Tiene que haber alabanza en los labios del creyente. A su nombre. ¡Maranata! ¿Qué pasó? Saludo apostólico, Maranata, Cristo viene. Si se saludaban los apóstoles, uno gritaba a este lado de la calle y el otro le respondía: ¡Maranata! Y el otro decía: ¡Cristo viene! Por eso en la iglesia pentecostal le decimos: ¡Maranata! Y la iglesia grita: ¡Cristo viene! Yo voy a decir: ¡Maranata! Y usted va a decir:
¡Cristo viene!
¡Maranata!
¡Cristo viene!
Y el que viene. Puedo leer un estudio que trae mi Biblia aquí. Me gustó lo que dice esta Biblia. Esta Biblia que uso yo para los hermanos más nuevos es Reina Valera 1960, pero el de estudio dice Vida Plena. Es un excelente complemento para los que leemos la Escritura, porque nos ayudan bastante, amados hermanos, en los estudios bíblicos. Lo que trae la Biblia en la parte de abajo, voy a mostrarles mi Biblia ya. Esto es palabra de Dios. Esto de abajo no es inspirado por el Espíritu Santo. Esto lo escribe, amado hermano, el comentarista bíblico. Escribe un pedazo acá para que nosotros podamos comprender un poco mejor, amado hermano, para los más nuevitos, que nos cueste un poco más. ¿Amén? A su nombre. Dice, amado hermano, en este pasaje bíblico donde se lo voy explicando de paso a paso para que lleguemos a esto donde dice no sufrirá la sana doctrina. Te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, al joven pastor que está a cargo de la iglesia. Pablo como anciano le está enviando, amado hermano, le está dando algunos consejos al joven pastor. ¿Cuántos reciben consejo?
Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios reprenda a los soberbios que no reciben consejo. Que Dios reprenda a los altaneros que no reciben consejo. Dios reprenda a los soberbios, altaneros, altivos, orgullosos. A su nombre sea la gloria. Se fue el gozo a los zapatos esta noche. Yo soy de verdad que le sirve. ¿Cuántos me están viendo a través del video? Una cantidad de gente hoy en día que no le recibe consejo a nadie. No se someten a nadie. Escuché estos días atrás un predicador, amado hermano, diciendo: yo no tengo compañeros, no tengo pastores amigos, no tengo pastores, yo soy solo. ¿Cómo es eso que el Señor reprenda al diablo? Todos los hijos de Dios somos gente sujeta, somos gente, amado hermano, que obedecimos órdenes. Algunos dicen, yo le digo a algunos, le digo, oye, ¿quién es tu pastor? Jehová es mi pastor, dice. ¿Sí? ¿Y no tienes pastor de verdad? No, dice, Jehová es mi pastor, yo no me sujeto a los hombres. Mentira del diablo. Si no tuviéramos que sujetarnos a los hombres, entonces Cristo se equivocó al levantar pastores para su rey. Cristo es el que levanta a los pastores, ¿cuánto dicen amén, hermano? Y entre los siervos, amados hermanos, que amamos la palabra, tenemos que amarnos. Tenemos que tener compañerismo entre los pastores que amamos la palabra, estamos defendiendo la fe, la senda antigua, la sana doctrina. Yo no digo defender la palabra, porque la palabra la defiende Dios del cielo. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Contra la palabra se han levantado el mismo infierno, reino, reyes. Se han levantado ateos para destruir la palabra, y jamás nadie, nunca en la historia ha podido tocar la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios la defiende el Dios del cielo. Del día de hoy, amado hermano, la palabra de Dios es el libro más actualizado que existe en toda la faz de la tierra. Es el bestseller de los libros, el número uno, amado hermano, de todos. Es el más vendido en todo el mundo entero. Es el que más vidas ha cambiado en el mundo entero. Más palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos. A su nombre. No me hagas el retorno, ¿ya? ¿Se bajó? ¿O se bajaron? Alabamos el nombre del Señor. Pero nosotros los creyentes, los predicadores, los atalayas, los defensores, tenemos que defender la fe. Así dice Judas, el hermano del Señor Jesucristo. No el Iscariote que lo entregó, porque ese se lo llevó el diablo. Estoy hablando de Judas, el libro que tiene un solo capítulo, que está antes de Apocalipsis, en su Biblia. Él dice, Judas, versículo 3, que tiene un solo capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortarles a que contendáis ardientemente por la fe, que una vez le ha sido dada a todos los santos. ¿Cuántos han recibido esa fe verdadera, amado hermano, de la iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el apóstol Pablo le dice, amado hermano Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo pone a Timoteo, no lo pone delante de cualquier testigo. Podría haberle dicho, mira Timoteo, te mando a predicar, y aquí tengo delante de ti a todos los líderes para que sean testigos de que te mandé a predicar, de que te estoy diciendo que predique la palabra. Pablo no dice eso, ni en el concilio, ni delante de pastores, ni evangelistas. Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien será que juzgue a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A su nombre. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Número uno, que prediques la palabra.
¡Aleluya!
¿A cuánto le gusta la palabra?
¡Aleluya!
Hoy día no quieren predicar la palabra. Gracias a Dios que yo conocí a pastores que predican la palabra. Porque muchos años atrás, cuando yo me convertí, pensé que ya no quedaban pastores que predicaran la palabra. Porque a veces uno empieza a mirar para todos lados y de tantos predicadores endemoniados, de tantos predicadores canallas, falsos, traicioneros, suecos, desleales. ¿Cuánto dicen amén, hermano?
ascensión en los altares. Y una de las cosas que más he visto por televisión, amado hermano, es que viene usted la palabra show en lo que hacen en los altares. ¿Cuál es el maestro, hermano, que me pone nervioso? Que está... Una de las cosas que yo he visto que hacen mucho show, amado hermano, y no predican la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Recién estaba observando en internet un predicador. Y ese predicador, amado hermano, puro milagro y puras cosas raras. Yo creo en un milagro. Yo creo en un milagro. Yo creo en la liberación. Yo oraba por el endemoniado y yo lo alertaba a esa gente y los demonios han tenido que ir. Pero yo no creo que hay que andar conversando con el diablo. Media hora conversando con el diablo. ¿De dónde viene? ¿Cómo te llamas? ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué comiste hoy día? No, hermano, Cristo mandó a echar fuera a los demonios, no a conversar con ellos, no te dicen amén. Cristo dijo en mi nombre, echarán fuera a los demonios. Una cantidad de son dentro del mundo cristiano y no te digan la palabra. Y lo que cambia al hombre es la palabra. ¿A cuánto lo transformó la palabra? Menos de la mitad. ¿A cuánto lo transformó la palabra? Dígame, algunos no pueden decir amén porque todavía no lo han transformado. O si no puedo decir amén en esta noche, Dios te va a transformar a través de su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Ahora sí, di amén. Amén, gloria a Dios. Esta es tu noche. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios le plujo, dice la Escritura, a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no de la canción. Porque también he dicho eso, solo en los altares, amado hermano, hacen grandes campañas evangelísticas y no hay mensaje, solo alabanza, sin prédica, sin palabra. Yo nunca vi a Cristo cantándole a los pecadores, siempre lo vi predicándole a los pecadores y les decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¡A su nombre! Que metamos el reggaetón cristiano, dice, para traer a los jóvenes. Ese rebelde se llama mentiroso. Que metamos el merengue, salsa, cumbia, bachata. Y los carnales filmando, ahí sí les gusta. Ahí se apoyan. Y suben unas niñas a los altares con minifalda. Y los carnales se les cae la baba. Y ahí sí ellos se gozan, ahí se aplauden, ahí se alaban. Pero cuando se predica la palabra tienen cara así larga. Mi pastor le llama los caras de caballo, así larga la cara. A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé, usted si dice, pero ¿quién invitó a este predicador? Allá tarde, atrás de fuera. El de blanco. Amado hermano, Dios levantó pastor, evangelista, maestro, ¿de qué? De la palabra. Lo que menos se hace hoy en día es palabra. Lo que menos hace la gente, palabra. Mucha novela, mucha tele, mucho de todo, menos palabra. Y lo que la iglesia necesita es palabra. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y la palabra que yo os he predicado, dice él, son espíritu y son vida. Es la palabra la que cambia, es la palabra la que transforma.
Gloria a Dios.
Mire que hay unos pastores que el día domingo, cuando les toca predicar, le conceden su horario, su espacio para predicar a un tipo que viene con una nariz roja de plástico, una peluca, y sube al altar y empieza a contar chistes cristianos. Y en muchos chistes de esos cristianos se ríen del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. se ríen y se mofan de la sangre del Cordero. Dios no pasará por inocente al culpable, mi amigo. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Yo no podría reírme con un chiste cristiano. Por eso hay que tener cuidado hoy en día. Y me llamó mucho la atención lo que el pastor me decía delante en su carro cuando veníamos para acá. Él dice, ¿sabe cuánto tiempo yo lo llevo siguiendo a usted? No, le dije, yo me conocía de antes. Sí, dice, más de un año y medio. Y he revisado prédica por prédica, a ver qué es lo que usted enseña, qué es, cuál es su doctrina. Antes de invitarlo, un año y medio conociéndolo. ¿Cuántos pueden decir amén en estas dos semanas? Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que hacen aquí en Estados Unidos, pastor. Y no sé si usted lo hace, pero me perdone. Yo no estoy de acuerdo con que cuando ando un evangelista por la zona empieza a llamar a toda la iglesia. Pastor, voy pasando por tal lugar. ¿Puedo pasar a predicar? Y el pastor le dice, ah, ya, venga, tal día, véngase aquí, aquí lo recibimos. Yo no creo eso.
Amén.
Amigo de los pastores, yo vengo a predicar aquí, vine con él, ¿cierto? Me regreso el lunes a mi país. Y la gente dice, pero pastor, ¿qué es un mes? ¿Y para qué? Es que pastor, para que reúna más dinero. ¿Y quién iba a buscar dinero? Yo no voy a buscar plata. Si el pastor me bendice, gloria a Dios, si no me da nada, me voy contento, voy a alabar a Dios, hermano. El verdadero hombre de Dios, no debe andar por la plata. Predicadores de un mes y medio recolectando la ofrenda para poder llevársela para allá. O sea que no tiene un Dios poderoso que lo pueda bendecir. El hombre de Dios no abre puertas, el Dios del cielo le abre las puertas. Un hombre de Dios no debe andar buscando que le inviten a predicar. El Dios del cielo es el que lo invitan. Vamos a decir amén, hermano. Él toca los corazones y le abre las puertas. Es que estos mensajes no son muy... No le gusta mucho a la gente estos mensajes. Pero parece que aquí les gusta la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Que predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo número uno, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instar. Hay que hablar a los hermanos. Hay que buscar a aquellos que están un poquito alejados. Aquellos que son lentos. Porque a veces como somos tan rápidos, nosotros, yo soy una persona muy activa. Y yo en mi iglesia nunca estoy desocupado. Y todos los días tengo actividades. Y me muevo para allá, me muevo para acá, y grabo la televisión, y me voy para la casa, y me voy al templo, y hago cosas, y siempre estoy moviéndome. Y cuando veo a algunos medio flojos, y cuando veo a algunos hermanos medio... ¿Aguado? ¿Qué es lo que aguado? ¿Como flojos? ¿Aragán? Cuando veo a algunos hermanos así, me molesta. Yo digo, tan flojo este hombre, ¿qué le pasa? Dios mío. Pero mi pastor tiene un mensaje en Chile que se llama Dios también está con los lentos. Y lo agarró del pasaje bíblico cuando Dios esperó hasta el último israelita que cruzara el mar rojo y después cerró el mar. De ahí me dijo, que Dios también está con los lentos. A su nombre sea la gloria. Así que tranquilo los lentos, que Dios también está con usted cuando dice la misma hermana. Pero hay que invitarlos, hay que hablarles, hay que incomodarlos a su nombre. Porque bienaventurado dice la escritura, los pobres en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? Aquel que reconoce que no es autosuficiente. Aquel que reconoce que necesita del Dios del cielo. Aquel que viene a la casa de Dios diciendo, Señor, necesito de tu espíritu. Estoy, Dios mío, débil, necesito de la parte espiritual. He alimentado la carne, he vestido la carne, pero ahora necesito alimentar mi espíritu porque estoy pobre en el espíritu. Hay algunos que nunca están pobres en el espíritu. Llegan a la iglesia viendo demonios por todos lados. Son los super espirituales. Nunca han tenido una debilidad, mentira. creo. No les creo porque todos nosotros somos débiles. Aquí no hay ni un grandote, no hay ni uno grande. El único grande se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, cuando dicen amén. A su nombre, gloria. Entonces Pablo dice que predique la palabra, que en desatiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. También dice que hay que reprender. El problema es que los evangélicos de hoy día, evangélicos de cáscara de huevo que tenemos, que usted con un golpecito se quebró el hermanito. No, no aguantan una reprensión. Recién hace una media hora atrás, cuando veníamos para acá, había una mujer de Colombia que está viendo el video porque estaba conectada. Y no le gustó porque yo prediqué muy duro en contra de la libertad que tienen algunos en el Evangelio. No la libertad bíblica, el libertinaje que tienen algunos. No sé si ustedes vieron un video que yo posteé hace 2 o 3 días en Ecuador, que hablé de la mundanalidad de las mujeres que no guardan santidad externa. Y esta mujer colombiana me escribió y me dice: ¿usted cree que con esas palabras toscas alguien va a aceptar a Cristo? Eso no es bueno, dice ella. Hay que hablar solo del amor de Dios. Claro, y yo me meto al perfil a verle. Estaba más pintada que Madonna y Shakira juntas. Señor, reprende ese diablo de vanidad. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Una mujer cristiana tiene que cambiar de vida. Y se enojó. Amado hermano, porque dice: usted reprende con sus palabras. Por supuesto que tengo que reprender con la palabra. Para eso Dios me levantó, si no, mejor no voy a vender papa. No voy a la feria a vender papa, mejor si no sirvo para predicar. Y todo predicador cobarde, truso, que me está viendo a través del internet, si no se atreve a predicar, vayas a vender papa en la feria, vayas a vender otra cosa, no venga a predicar una palabra aguada. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Cantidad de predicadores hoy día que no predican la palabra. Tienen temor de que no le suelten billetes. Una vez un predicador me decía: Hugo, no hables más de santidad eterna. Y yo dije: ¿por qué? No decíamos que se te van a cerrar las puertas. ¿Qué puerta? Yo no he abierto ninguna. Si la abrí yo, se me van a cerrar. Pero si la abrió papá, no hay diablo que la cierre. ¿Cómo dice mi hermano? La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, desde el siglo hasta el siglo y para siempre. Reprende, dice, y exhorta. Hoy en día reprendemos a un cristiano de hoy, hermano, y se quiere ir de la iglesia. Porque la iglesia se han acostumbrado a la gente solo a la bendición. Hoy día en el Evangelio, la mayoría de la iglesia, amado hermano, que se llaman de sana doctrina, están llenas de gente que viene a la iglesia solo a pedir cosas a Dios, como si Dios fuera Papá Noel, que tiene que responder todo lo que ellos quieren. Y tiene un carro del 2015. Y pasa al altar sufriendo porque quiere el 2016. Y dice: Señor, estoy en tremenda prueba. Y quiere una casa y quiere otra más grande. No tiene nada de malo que usted quiera una casa grande. No tiene nada de malo que quiera usted el auto del 2016. No tiene nada de malo. Pero ¿cómo nunca vaya a venir a la iglesia a agradecerle a Dios? ¿Cómo nunca la gente puede arrodillarse y decir: gracias Dios mío por este día de hoy, gracias Señor porque me diste vida, porque estoy sano, gracias Dios mío por mi hijo, gracias por la casa? ¿No? Siempre quiere más, más y más. Y hemos formado un montón de pidigüeños, decimos en Chile, gente que va al culto solo a pedirle a Dios. ¿Y qué pasa con esa gente después que formara de esa manera? Cuando venga una prueba en la vida de ellos, cuando venga una
crisis en su vida, en su familia. ¿Qué va a pasar con ellos? No están forjados para sufrir. Y un creyente debe estar forjado. Dios debe formarlo para sufrir, para aguantar. Aunque no me digan amén en esta noche, un creyente debe estar preparado para sufrir, para vivir pruebas, así como el apóstol Pablo, así como el hombre de Dios. Eran apóstoles, pero muchas veces estuvieron a punto de morir naufragando, con hambre, con frío, azotados. ¡Qué silencio! Es que el evangelio que nos predican hoy en día, amado hermano, en muchos lugares es un evangelio, amado hermano, de prosperidad, de bendición, de que Dios te ha llamado para ser exitoso. Marco Witt le dice a la gente: saca el campeón que está en ti. ¿De qué campeón estamos hablando? Si todos nosotros llegamos derrotados, todos nosotros Dios nos llamó porque éramos lo vil y lo despreciado de este mundo. Por eso Dios nos llamó. Él es el único grande, el único campeón es Él. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y buscan palabras de éxito. Y ahí va la gente. Ahí sí corren. Eso no es sana doctrina. Eso no es sana enseñanza. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Cuando la Biblia dice sana doctrina, habla de sanas enseñanzas. ¿Cuáles son las sanas enseñanzas? La palabra de Dios. Cuando alguien dice, ¿y tú eres de sana doctrina?, le está preguntando a usted si usted ama la palabra de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo: tienes que predicar la palabra, sin cesar tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda la ciencia y doctrina. ¿Por qué tiene que hacer esto Timoteo? ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 3. Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina.
Amén, gloria a Dios.
¿Qué dice? Llegará un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, que la sana doctrina, en la sana doctrina hay que sufrir. Lo mismo que le estaba diciendo yo. Un creyente debe estar preparado para cuando vengan los golpes de esta vida. Un creyente debe estar preparado, amado hermano, para aguantar de pie mientras viene la mala raza, como dicen en el mundo.
Bendito eres, Señor.
Tres aplausos, tres palmas para el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo que vendrá un tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, y por esto se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que les quería compartir de este estudio, que dice aquí no sufrirá la sana doctrina, me parece interesante. Dice: a través de la iglesia han habido siempre quienes han negado, se han negado a amar la sana doctrina. Con todo, a medida que se acerca el fin, empeorará esta situación. Hay que leer 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Cuando dice no sufrirá la sana doctrina, muchos afirmarán que son creyentes, que se congregan en iglesias locales, aparentan reverencia a Dios, pero no toleran, amado hermano, la fe apostólica original del Nuevo Testamento, ni tampoco toleran las exigencias bíblicas de separarse de la injusticia, como dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5, como dice Romanos capítulo 1 versículo 16. Apartarán de la verdad el oído, dice la Escritura. Muchos dentro de la iglesia no tolerarán más la sana doctrina de ningún hombre de Dios. Quienes se aparten de la verdad desearán que la predicación contenga menos exigencia que la del verdadero evangelio. Según el Timoteo capítulo 2 versículo 18. Pero el fundamento de Dios está firme, dice la Escritura, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son.
tiene que ver con el arrepentimiento, el pecado, la condenación, la necesidad de la santidad y la separación del mundo. Y aquí quiero hacer un alto esta noche. Los mensajes de prosperidad que hoy en día se están escuchando en muchos altares le enseñan a la gente, amado hermano, mucho éxito, mucha riqueza, amado hermano, económica. Pero jamás de los jamases usted va a escuchar en los labios de estos predicadores falsos que hay hoy en día, llámese Casluna, llámese Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, llámese Ana May, la falsa profeta, la esposa de Guillermo Maldonado, Ana Maldonado de Miami, todo falso profeta usted lo puede identificar fácilmente. Guillermo Maldonado, por ejemplo, falso apóstol, hace un tiempo atrás, ya varios años, estoy hablando de aproximadamente 7 a 8 años. En Ecuador eran las elecciones. En ese año, amado hermano, estaba postulando nuestro actual presidente, el presidente Rafael Correa. Estaba el postulante presidente, había también una pastora evangélica. Se llamaba Melba Jacome. Este falso apóstol Guillermo Maldonado profetizó a la televisión y dijo: así dice el Espíritu Santo, este año tengo una mujer para el gobierno.
Aleluya.
En YouTube dice el pastor, ¿eh? Este año traigo una mujer al gobierno, y salió Rafael Correa. ¿Quién se equivocó? ¿Dios? Hermano, esta mujer, esta pastora que se lanzó a la presidencia, no sacó ni siquiera el 1% de los votos. La Biblia es clara en decir que la palabra del profeta que no se cumpla, Jehová no ha hablado por tal profeta. ¿Cuánto dice la Biblia, hermano? Eso es verdad, eso es Biblia. ¿Cuántas profecías ha hecho Guillermo Maldonado y toda falsa? ¿Y cómo la gente lo sigue? La gente está engañada. La gente está engañada. La gente está seducida. Y hay un espíritu, amado hermano, que respalda a estos predicadores. Escrito está en Gálatas capítulo 3. ¡Oh, Gálatas todos! ¡Gálatas insensatos! Bobos torpes, esos son sinónimos de insensatos. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os hechizó? Decía la versión antigua. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad?
Señor, reprenda.
O sea que hay un espíritu de hechizo sobre aquella gente que escucha a los falsos predicadores. Mi amigo querido que ve por la televisión tiene que tener mucho cuidado. Porque algunos hermanitos dicen: no, yo voy a ir al concierto de tal, yo voy a escuchar a tal predicador, solamente voy a ir a mirar. ¿Sabías tú que hay un espíritu engañador que Dios no permite? La Biblia dice: por cuanto no creyeron a la verdad.
¡Aleluya!
Dios envió un espíritu engañador, un espíritu de error sobre los que no quisieron obedecer a la verdad. Y después lo ve usted, el predicador les dice: ¿quieres tu milagro? ¿Tienes problema en el matrimonio? Estos son peores que el padre sufrir. Peores. Porque por último el padre sufrir vendía tonteras antes. ¿Sí o no? Vendía una rosa de un color, vendía un pañuelo. Y decía, a mí, a no sé cuánto el pañuelo, vendía la rosa, vendía la gota del milagro, un pedacito de la madera de la cruz de Cristo. Yo no sé de qué porte es esa cruz. Que hasta el día de hoy venden pedazos.
Ay, no te prenda.
Así era el padre de sufrir. Y le vendía a la gente un poquito de arenita de la tierra de Israel, del desierto, un poquito de arena del río de Jordán. La gota del milagro la venden allá en Ecuador a 10 dólares. Y ahí corre la gente a poner la boca. Quiero que le suelte una gota de aceite traído de Israel. La gota del milagro. Una mentira.
Aleluya.
Una falsedad. habido entre medio, como lo dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29. Él dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 29. Estos son falsos profetas, lobos rapaces disfrazados de ovejas. La gente no entiende. ¿Quién es una oveja en el Evangelio? ¿Un cristiano? ¿Un hermano? ¿Quién es una oveja? Nosotros somos ovejas. Y cuando la Biblia dice se disfrazarán de oveja, ¿de qué se van a disfrazar? De hermano. ¿Qué quiere decir? Que van a llegar a la iglesia con una Biblia. Se van a poner una corbata y se van a peinar con la base. Y van a decir: Dios te bendiga. Y le van a dar un abrazo y van a orar por ti. Por eso hay que tener cuidado. Porque ¿qué crees tú que va a llegar aquí un diablo con caso? Y tú vas a verlo de lejos y vas a decir: ahí viene el diablo. Es fácil distinguir un sectario. Es fácil reconocer un hijo del diablo de los testiguillos de Satanás, eso. Yo no sé si aquí en Estados Unidos hay testigos de Jehová, también andan, ¿no? Mismo diablo en todos los países, entonces. Son unos demonios de sombrero grande y maletín que andan entregando una revista por las casas. El despertar de la atalaya. Esos son los que despiertan a los evangélicos. 7:12 de la mañana. ¡Abajo! Despertando el evangelio cuando los testiguillos del diablo. Pero cuando yo veo en la calle a un testiguillo de Jehová con las revistas, a dos cuadros lo identifico y digo: ¡oh, ahí viene el enemigo! Y cuando veo un mormón, solo la diosa esa brillante aquí me duele el ojo a dos cuadras. Le vuelvo la vista, digo yo. Alto el tipo rubio y ojo verde. Viene bien, ¿ah? Uno lo identifica fácilmente, hermano. Pero ¿qué pasa con el que viene disfrazado de hermano? ¿Cómo identificas a aquel que se mete en la iglesia y alaba a Dios igual que tú? Aquel que se mete en la iglesia y dice amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo identificas a ese que está de lado? ¡Que lo trabaja mal de afuera! El apóstol Pablo tuvo que vivir esta experiencia. La Biblia habla de tres creyentes ejemplares: Lucas, el médico amado; Demas, el que se descarrió y se fue. Pero habla de un contumaz hijo del diablo que estaba dentro de la iglesia, que lo llama Alejandro. Me ha causado muchos males porque Alejandro no se fue de la iglesia, Alejandro se quedó adentro. Así como esa película que había, o el libro que había antiguamente, El caballo de Troya. ¿Se acuerdan? Hoy se hacen los que nunca la vieron. ¿Cómo se llamaba cuando trajeron ese caballo de madera y lo metieron dentro de la ciudad? Toimiro no se llamaba así, ¿no? ¿Cierto? Y lo metieron dentro de la ciudad y adentro del caballo eran puros soldados. Un caballo gigante de madera. No podían contra la ciudad, pero la atacaron desde adentro. El ataque final de la iglesia no será desde afuera. El diablo dice, como dicen en el mundo: si no puedes contra ellos, se me cae. Por eso es que hoy en día han salido predicadores, mi amigo, diciendo: hoy no ataquemos la iglesia católica. Y el cantante afeminado, ¿cómo se llama este sensual afeminado? Dedicado a Jesús Alén Romero, se me ha olvidado. Espíritu de sensualidad que tienen estos tipos. Y que nunca en la historia escuché a Jesús Ariel Romero hacer apología, defensa de la fe. Pero ahora sí se atrevió a salir a defender la iglesia católica. Ahora sí salió a decirle a los evangélicos: ¡no ataquen a la Virgen! Nunca lo vi hacer apología a favor de la verdad. Pero a favor de la mentira sí que salió a hacer apología. Salió a decir que nosotros no podemos hacer más divisiones entre nosotros y los católicos. ¿Qué el Señor reprenda a Satanás, el diablo, hermano. No tenemos ni una comunión con los católicos. Si el católico no se convierte a Cristo, se lo va a llevar el diablo. ¿Qué dice la mano, hermano?
Yo sé por qué algunos no aplauden. Es que los toqué el ídolo. Hay algunos que alaban más a Jesús en el Romero que al Jesús de la Biblia. Cuando dice la Biblia, hermano, repente al diablo y alaba al Cristo de la gloria y siempre alabaré la verdad. Alabado sea Dios. Vamos a seguir, pastor, ¿no?
Gloria a Dios, aleluya. Aleluya.
Quiero que nos han traído estos cantantes a la iglesia. Una mundanalidad. Marcos Witt con el pelo hasta el hombro aquí.
Al campo.
Con un crucifijo cantando. En un cementerio vestido de negro. Y sale costeando en su muro diciendo, porque fue Vaticano este canalla, este sinvergüenza. Fue a comer allá con los católicos. Y cuando él fue allá, sacó un aviso ahí porque todo el mundo lo atacó. Entonces dijo, si Jesucristo estuviera en mis zapatos, también hubiese ido al Vaticano. Sí, sí es verdad, pues, hubiese ido, pero a predicarle la verdad. Para que me lo hizo siempre. Cuando se juntó con la ramera, le predicó y le dijo, 5 maridos has tenido y el que tenía ahora tampoco es tu marido. ¿Sabe lo que hacía Cristo? Con toda la gente que se enfrentó, a todos le declaró su realidad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Seguimos? ¿Le veo algunos asustados, hermanitos? ¿Se acuerdan cuando me puse a predicar a mí así? Tiempo difícil, uno no sabe quién es quién a veces. ¿Sabes cuál es la peor traición? Del que está al lado de uno. Eso es lo peor, porque mire, cuando uno tiene un enemigo de afuera, uno sabe que ese enemigo es enemigo declarado. ¿Sí o no? ¿Pero qué pasa con el que está sentado a tu lado? El peor enemigo es el que uno tiene a veces en la casa, hermano. El peor. No vamos a ver nosotros que somos pastores. Los canallas más grandes de la iglesia han sido a veces los mismos líderes. Ningún líder dijo amén en esta noche. Que cuando el pastor sabe que no se sabe el pastor.
Aleluya.
Les conviene mirar para otro lado. Les conviene a los líderes mirar para atrás, mirar para abajo. Se les cayó algo, andan buscando por allá. De verdad, los canallas más grandes a veces están al lado de uno. Por eso en el Evangelio yo no le compro cuento a nadie. Yo tengo una iglesia grande, tengo más de 300 hermanos en mi iglesia. Tengo un programa de televisión 3 días a la semana. Una hora diaria, todo el país.
Aleluya.
Y a mí, hasta la gente, yo salgo a la calle y la gente me conoce. Voy al supermercado y la gente se acerca a saludarnos con mi esposa. Nos pagan la cuenta del supermercado. La gente es muy cariñosa. Pero yo digo a mi esposa, yo no les creo. No, a mí me abrazan y yo los estoy mirando y digo, no sé si será de verdad. Mi esposa dice, tan desconfiado que decirle yo, es que los años le enseñan a uno. Yo he tenido gente comiendo en mi mesa, hermano. Predicadores que se sentaron en mi mesa, comieron en mi casa. Y cuando lo agarró el diablo, no respetaron nada. No tuvieron misericordia de mis hijos. Yo tuve un tipo sentado en mi mesa. Lo que estoy diciendo te lo estoy diciendo con testimonio. Era mi amigo. Y cuando el tipo se convirtió en mi enemigo, porque le dije la verdad, que un creyente no toma vino. Predicadores no los va a tomar por razones. Y cuando le dije su verdad en la cara, se enojó. Y se le metió el core fresa. Se le metió el cornudo ese. Y lo agarró el diablo, pero
buscaba por el cielo, con la tierra y por debajo de la tierra algo para atacarme. Después que había estado en mi casa, comía conmigo en la mesa. A mí me quedaba una semana para que se me vencieran mis papeles en Ecuador en ese tiempo. Una semana para que caducara mi visa. ¿Sabes lo que hizo este canalla? Habló para que me voten del país.
Grandioso eres, Señor.
Hay que tener cuidado. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 5:21. Por eso yo le digo a los líderes, en mi iglesia nadie sube al altar a menos que tenga 2 años en la iglesia, que yo lo conozco. Ahora subió un coordinador, uno que coordina el culto, un jovencito con su esposo, yo lo conozco. ¿Cuánto tiempo llevan conmigo? Le dije yo, ya pasamos 2 años, pastor, ya que él va a empezar a coordinar en el culto. A veces la iglesia una semana y lo suben al altar y no saben que está subiendo el mismo diablo al altar. ¿Qué pasa con aquellos que no guardan la palabra, no guardan la sana doctrina? Les puede pasar varias cosas. El que no ama la sana doctrina, la reprensión, el que no ama la corrección, le pueden pasar varias cosas. Entre ellas, y una de las más terribles que vemos en la Escritura, es cuando Dios abandona el templo. En el libro a través del profeta Ezequiel, vemos, amado hermano, cómo el hombre de Dios, Salomón, había pedido a Dios que descendiera su gloria, su presencia, y habitar en la casa. Cuando él decía, ¿qué casa te construiré si los cielos de los cielos me pueden contener?
¡Aleluya!
El templo que habían fabricado era un templo magnífico. La presencia de Dios descendió del cielo, inundó todo aquel lugar y nadie pudo ministrar, porque la presencia de Dios echó fuera a toda la gente. La gloria de Dios descendió en aquel lugar. ¿Pero qué provocó que la gloria de Dios se fuera? Porque se supone que Dios dijo que habitaría eternamente con ellos ahí. Para siempre, dijo Dios. Pero vemos a través de Ezequiel, vemos a través, amado hermano, de Crónica, vemos a través de profetas de Dios, hombres de Dios, que la gloria de Dios dejó el templo. Y el profeta Ezequiel dice, yo vi cuando los ángeles con carro y descendían, salían por el templo y se llevaban la gloria de Dios.
Aleluya.
Gloria a Dios.
Aleluya.
Anoté un pasaje para que ustedes lo leyesen. Ezequiel capítulo 11, versículo 12. Anótenlo, después lo leen en casa.
Gloria a Dios.
¿Saben lo que me impresiona? ¿Por qué Dios se va? Se los dice a ellos. ¿Por qué la presencia de Dios se fue de la casa? Lo anoté aquí. Dios les dijo, Ezequiel capítulo 11, verso 12: porque no habéis andado en mis estatutos.
Aleluya.
Busque la palabra estatutos. Porque no habéis andado en mis estatutos. ¿Saben lo que era estatuto? Ordenanzas. O sea, cada casa tiene órdenes. Tiene reglas que hay que cumplir. Y esa iglesia no quiso andar por las reglas de Dios.
Aleluya. Gloria a Dios.
Hagamos un ejemplo para que usted me entienda. Voy a nombrar algunos locales de comida rápida. Uno de los más conocidos, McDonald's. Si usted quiere trabajar en ese local, ahí hay reglas que cumplir. Usted no va a ir a mandar ahí. Le van a prestar un uniforme, le van a decir las reglas, le van a decir aquí se hace así. Y si usted no acata las órdenes, para afuera. ¿Sí o no? Todas las instituciones, las organizaciones, los locales, todos tienen normas, reglas. Tiene, amado hermano, tienen estatutos que cumplir. Pongan atención en esto. En la casa de Dios también hay estatutos que cumplir. En la casa, un creyente no puede hacer lo que se le da la regalada gana.
sirvo a Dios a mi manera, dicen. ¿Y quién te dijo que a tu manera?
¡Aleluya!
Esto no es a mi manera ni a la del pastor, es a la manera de Dios. Dios se fue porque no guardaron sus estatutos. Él dijo, ustedes no quisieron andar en mis estatutos. Toda la gente tiene estatutos, las organizaciones tienen ordenanzas, reglas, y la iglesia también. Por ejemplo, gente que está toda la vida en la iglesia y nunca quiere cambiar su forma de ser. Nunca. Por ejemplo, yo digo a los varones, el varón de Dios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 14, tiene que cortarse el pelo. No salen los amén esta noche. El varón de Dios tiene que cortarse el cabello, dice la Biblia. Ningún amén, no importa. Voy a terminar predicando solo esta noche. La Biblia dice que el hombre tiene que cortarse el cabello. ¿Qué es lo que provocó que Dios abandonara el templo, se fuera de esa casa? No quisieron obedecer sus normas. Es como que usted diga, ah, no, aquí no manda Dios, aquí las cosas se hacen a mi manera. Porque así era el mundo. Si yo sí que sé llevar bien la religión, me decía un anciano. Era bueno para... ni muy adentro para no quemarme, ni muy afuera para no enfriarme. Y el diablo le decía, amén. Hermanas cristianas que llevan 10, 15 años en la iglesia y siguen siendo las mismas mundanas. No quieren cambiar de vida, no quieren cambiar su manera de vestir. Todas las instituciones que en la tierra tienen un uniforme, ¿sí o no? ¿Por qué reconocemos en la calle un policía? ¿Ah? ¿Uniforme? ¿Por qué reconocemos un bombero? Por su forma de vestir. ¿Un militar? ¿Un soldado? ¿Por qué lo reconocemos? Por su forma de vestir. Los hijos de Dios igual tenemos una forma de vestir. Los hijos de Dios también tenemos una manera de vestir. Las hijas de Dios no andan todas pintadas. Y que me excusen lo que están viendo a través del internet. Porque hay algunos que siguen a Wanda Rolón, la apóstol. Señor, reprende ese diablo, vieja pelona, llena de arete, llena de cadena. Y el Señor reprende esa mundanalidad. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Una cantidad predicadora. ¿Cómo se llama esta otra vieja, esta señora? Una que sale en un canal allá, la he visto predicando. Nombre en algún. Joy Meyer. Mundanas, liberales, machistas, mandonas. Y salen en los altares ella. Igual que la esposa de Guillermo Maldonado, que dice, mira hermana, dice, si tu esposo no te obedece y no hace lo que tú quieres, métele una patada por él. Así dice ella. Y lo dice con todas las letras. Yo no me atrevo a decirlo. Ella lo dice completo. Vieja mundana esa. Esas son las profetas, esas son las siervas de Dios que hoy en día están en los altares y la gente las aplaude. La Biblia habla claramente de los aretes. La Biblia habla claramente que la mujer de Dios no debe usar joyas. La Biblia de Dios habla claramente que la mujer no debe usar pantalones. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¡Lo dice!
¡Aleluya!
Una mujer de Dios. Yo he estado aquí en Estados Unidos con toda mi familia. Y cuando iba por la calle con mi esposa, hoy cuando en algún centro comercial, yo le dije a mi esposa una vez, mira mi amor, esas son evangélicas. Y me quedó mirando a mi esposa y dice, ¿cómo es ahí? Yo le dije, porque como viste un cuello es una hermana. No, me dijo, ¿cómo? Y yo le dije, Dios le bendiga, hermana. Y me gritó, amén. Inmediatamente. Era pentecostal. La bautista nos guarda en santidad. La bautista que me ven a través de la televisión nos guarda en santidad. Y las bautistas son mundanas, liberales. Hay una cantidad que son buenos para la Biblia, es verdad. Muchos libros cristianos los tenemos gracias a los bautistas.
Pero yo no digo gracias a los bautistas, yo digo gracias a Dios porque Dios usa a quien quiere. Pero ellos no creen en los dones del Espíritu Santo, ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, ellos no creen en hablar en lengua, ellos no creen en la sanidad divina. Bueno, ¿y en qué creen, pues? Siguió por la ordenanza de Dios lo que Dios dijo, Dios se fue. Dios no le ruega a nadie, Dios no le suplica a nadie. Nosotros los pastores a veces lloramos porque se va a ir un rebelde, pero a Dios cuando se le reveló el diablo, la creación magna en el cielo, Dios no hizo el luto. Dios no se puso a llorar. Nosotros, ay, no se vaya, hermanito, por favor. ¿Sabe lo que? ¿Sabe? La tercera parte de los ángeles se rebeló con el diablo. Le creyeron a ese diablo. La Biblia dice que Dios lo echó, hermano. No, no respeto a nadie, lo arrojó a todos. Y Cristo dice: yo vi a Satanás, el diablo, caer hasta esta tierra como un rayo cuando lo echaron. Nosotros le rogamos a la gente a veces, Dios no. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, te desparrama, dijo Dios. ¿Hasta cuándo? La gente quiere que le rueguen, que lo llamen, venga al cultito. Quiere que lo vayan a buscar en la banda de la iglesia, con bandera a la casa. Y saca el brazo para afuera, el carnal ese. El limpiavidrio, le dicen. El parabrisa ese, el hermano parabrisa. Hoy día no voy. Si no reprenda el diablo, es que ir a buscarlo, ni llama para decir que no va a ir. Para que oye vos esta noche. A uno que nunca hizo las cosas como Dios se lo mandó, y Dios lo dejó, Saúl. Y después le decía al profeta: ora por mí, para quedar bien con el pueblo. Mire lo que quería. No le importaba estar bien con Dios, le importaba estar bien con el pueblo. Otro que quedó mal, amado hermano, en la escritura, que nunca quiso, Judas, nunca quiso. Dios lo esperó hasta el último día. Cada vez que Dios lo perdonaba, sabiendo que hacía el mal. ¿Tú crees que Dios no sabía? ¿Tú crees que Jesús no sabía que se robaba la oferta? Si Él sabía todo, si Él es Dios, y ahí la Escritura dice que este se robaba la bolsa. Por eso es que Él no quería que derramaran el perfume caro, quería que lo vendieran, dijo, para darle comida a los pobres. Igual que algunos canallas que hay en la iglesia. ¿Y por qué vamos a comprar esa cámara para robar en la iglesia? Con esa plata podríamos darle comer a los pobres. ¡Sin vergüenza, canalla! Judas se robaba la mitad, pero Jesús no lo echó. Mire, yo, hermano, si yo supiera que un tesorero se roba la plata de la iglesia, lo ahorco. Pero Cristo no hizo eso, sabiendo que le robaba, lo dejó. ¿Y por qué lo dejó? Porque quería que se arrepintiera. Hay un mensaje, el último versículo ya que habla de Judas en la Biblia. Pan mojado se llama. Vino y untó el pan en el plato de Jesús. Jesús se lo dio, el pan mojado, se lo dio. ¿Sabes por qué se lo dio? No, porque le estaba demostrando cuánto lo amaba. En Israel no dejaban que alguien metiera ahí el pan. Él lo estaba dejando para decirle a Judas: ¡Judas! Tienen la última oportunidad.
Bendito Dios.
Pero él no quiso.
¡Aleluya!
¿Sabe otro que siempre jugó con Dios? La gloria de Dios se fue de él. Sansón o Sansonso.
Bendito Dios.
Siempre jugó con las cosas de Dios. Pero él sabía que cuando veía peligro, que cuando él necesitaba una fuerza de parte de Jehová venía sobre él, y si era necesario arrancaba los pilares de la puerta de la ciudad y los cargaba al hombro y se los iba a dejar arriba de la montaña a los enemigos. Tenía grandes puertas en las ciudades. Y este se lo arrancó todo y se lo llevó al hombre y se lo fue a dejar allá arriba de la montaña. Y cada vez que la Biblia habla de Sansón, del vientre de su madre, cuando ella estaba embarazada, el ángel dijo, el niño que nacerá ahí será un varón de Dios, tendrá un modo de nazareo, este será apartado del vino, será apartado. La mamá de él no podía ni comer las ollejas de la suda. Nada fermentado puede echar en su boca porque será apartado para Dios. Tiene que ser santo, puro, porque Dios lo usará para libertar a su pueblo. Esperen, no puedo todavía. Escuche esto. ¿Cómo fue Sansón? Borracho. Pelionero. Le gustaba andar con las mujeres del mundo. Con la filistea. Como algunos que yo conozco, que encuentran fea a la hermana, porque la hermana no cesa un kilo de pintura encima. Entonces dice que las de afuera, pastor, son tan lindas. Y de repente ese diablo, ¿cómo terminó Sansón? Y la última vez, cuando Sansón pensaba que podía jugar con el pecado, la Biblia dice, y Sansón se paró cuando la Biblia le dijo, los filisteos sobre ti, y él se paró y dijo, lo haré igual que las otras veces. Pero Sansón no sabía que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Terminó sin ojos, terminó siendo la burla de todo, siendo la entretención de todo, y así han terminado muchos en el Evangelio. Lo primero que el diablo les roba es la vista, para que nunca más tengan ojo para la palabra de Dios, nunca más tienen ojo para una iglesia, nunca más tienen ojo para las cosas que son del Señor. Terminan esos pedazos sin vista para lo espiritual, terminan siendo el hazme reír de todos. Yo no sé en qué condición estás tú. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe y tú lo sabes.
Amén.
Me gustaría orar esta noche por ti.
Aleluya.
Gloria a Dios.
Alabado sea el nombre de
Dios. Antes que la gloria de Dios se vaya. Antes que el Espíritu Santo salga de ahí.
Gloria a Dios.
Porque puede irse, sí, hay un momento en que ha resistido tanto el Espíritu Santo dentro de ti. Te ha rogado, te ha suplicado, te ha llorado el Espíritu Santo. Tú lo has sentido como a gemido dentro de ti cuando te dice, no lo hagas. No lo hagas más, Dios ya te limpió. La sangre de Cristo ya te compró. Te lavó con su sangre preciosa el Señor. No lo hagas, si tú vuelves a hacerlo. Puede llegar un momento en que el Espíritu Santo tenga que salir de ahí porque no puede habitar en una casa inmunda. Yo no lo sé, solo tú lo sabes. Pero si tú estás en esa condición, vente aquí al altar y quiero orar por ti. No importa que te veas del lado, no importa que los demás te miren, vente aquí y quiero orar por ti. Sé valiente.
Alabado eres, Padre. Aleluya.
¿Qué importa que alguien te vea? ¿Qué importa que alguien te vea? Vente al altar, si lo que importa es que te vea Dios. No me mires a mí, soy un simple predicador. Estamos hablando de cosas eternas, estamos hablando de salvación, estamos hablando de cielo, de infierno, estamos hablando de algo grave, mi amigo. Quiero orar por ti, dame la honra de orar por ti. A lo mejor tiene nombre de que vives y estás muerto, dijo el Señor. A lo mejor eres líder, eres predicador, estás en pecado, estás perdido, vente al altar. Quiero orar por ti, permíteme orar por ti, permíteme que le digamos al Señor que borre tus rebeliones, que borre tus pecados. Vente al altar. ¿Habrá alguien sincero esta noche? ¿Habrá alguien para
levantarte, hermano, por favor, avance en la vida. Ahora que avance para que tenga toda la vida. Acérquense al altar. Una bendición en esto. A lo mejor esta noche Dios a alguno le está dando la última oportunidad. Nosotros no lo sabemos. Había un cantante días atrás muy famoso que le tocó partir. Juan Gabriel, su nombre. Nadie sabe cuándo se va a morir. ¿Acaso tú sabes si mañana vas a despertar en esta tierra o tendrás que enfrentar la eternidad? Yo no lo sé, pero si estás fuera tu noche, si tu corazón dejara de partir esta noche, ponte a cuentas con Dios. Venid a mí, hijo del Señor, los cargados y trabajados, yo os haré descansar. Esa sobre mí tu carga, yo te la llevaré. Y miradme a mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaré descanso para vuestras almas.